España, sur de Europa, norte de África. 46 millones y medio de habitantes están iniciando un nuevo día. No todos lo hacen de buen humor.
Aquí comienza La España que madruga.
Rodríguez Brown.
Buenos días, a pesar del gobierno.
¿Cómo se nota que es viernes? ¿Está usted de buen humor?
Yo siempre estoy de buen humor.
Bueno, siempre tiene sus días.
Algún día no.
¿Sabe que hoy tiene jornada doble usted?
Hoy
¿no?
tengo doble jornada, sí. Oh. Me alegro mucho.
Buenos días, Feliz José Casillas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bienvenido. Oh.
Gracias.
Buenos días, Rafa Latorre.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, gracias por tu interés.
Ansioso por escuchar la poesía del profesor.
Ah, muy bien.
Es que soy muy fan.
Es lo único que te interesa de la próxima
lo
media hora.
Prácticamente.
Marta García, ayer, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Ay, muy bien, recuperada ya.
¿Has
de
la
visto?
Jengibre con la,
está dominado.
La pócima esa es maravillosa.
Funcionan los bebistrajos al cine.
Sabe a rayos.
Bebistajos.
Bebistrajos.
Pero muy efectivo.
Y sí, sabe a rayos, ¿no?
Estoy recuperando algunas palabras.
Rubén lo mira
de este carnaval
con el
ceño
muy
de la lengua
fruncido,
española.
El
la joya a tu lado es de una modernidad. Bebistrajos.
Bueno, de mi lado es millennial.
No, me repugna el aspecto del bebedizo que está tomándose Marta.
Me alegro que te alegres.
Parece que lo ha hecho Tezanos en su cocina.
La típica cocina de Tezanos. Tiene un aspecto falso.
Dadme un minuto y hablamos de...
Tolerable, de aspecto.
Hablamos de Tezanos.
Tampoco te lo puedo decir.
La España que madruga. ¿Dónde Alsina? Más de uno, con Alsina.
En 21 minutos nos ponemos ya en las 8 de la mañana.
¿Verdad?
Son las 7 menos 21 en las Islas Canarias. No se me duerma usted. Tienen las 7 preguntas, 7 para iniciar la mañana del viernes. La primera de las cuales... es.
Bueno, Zoido, culpa a los mandos policiales, a los, ¿cómo era?
Operativos.
Los operativos, exactamente.
Sí.
De la violencia del 1 de octubre, ¿no se da cuenta el exministro de Interior que sustraerse a su responsabilidad lo convierte en un títere?
Y ahora le pregunto, coronel Jessup, ¿ordenó usted el código rojo?
No tiene que responder a esa pregunta. Responderé a la pregunta. ¿Quieres respuestas?
Creo que tengo derecho a ellas.
¡Quieres respuestas!
¡Quiero la verdad!
¡Tú no puedes encajar la verdad!
La segunda pregunta.
¿No hubiera sido maravilloso que el juez Marchena ordenara el arresto de Ada Colau? No por su afinidad al soberanismo, sino por su cursilería.
¡Qué vocación!
La tercera.
Esta pregunta no es mía. La hace el juez Marchena.
Buenos días, me llamo Albano Dante Fachín, tengo 42 años, soy casado, he trabajado en la obra como camarero, he sido diputado, me gusta escribir y ahora
soy autónomo.
Su profesión,
profesión,
por favor. Precario.
¿Perdón?
Precario.
¿Qué es precario?
Esa es la pregunta.
¿Qué es? Es un, creo yo que es una manera de definir la situación laboral de millones de personas.
Man, en este proyecto. No está pagado. Lo de Marchena no está pagado.
No, no está pagado. 90.000 euros en 2017 añadimos.
Sí, lo de Albano Dante Fachín sí está pagado. En cambio, está sobrepagado.
Sí, lo mejor es que le preguntas su ocupación y si le dejan seguir nos cuenta sus aficiones.
Claro,
¿no? Dice, me gusta escribir, soy amigo de mis amigos.
Soy Dante Fachín.
¿Pero a qué se dedica?
Soy Dante Fachín, más Fachín que Dante.
Sí, bastante
mal. ¡Vaya juicio!
La cuarta.
Bueno, ha muerto Arzayus a los 86 años. Sigue siendo su ADN mejor que el de cualquier otro difunto.
Un gran político, pero sobre todo un gigante, Abertzale.
Este sortuja.
La quinta.
¿Para qué van a celebrarse elecciones generales? De acuerdo con la pirotecnia demoscópica de Tezanos, Sánchez será presidente por aclamación popular.
La sexta.
¿Es Tezanos, el cocinero de CIS o el pintor de cámara de Pedro Sánchez?
Y la séptima y última.
¿Puedo robarle una poco de protagonismo a las revistas de prensa del profesor y de Rafa. No.
A ver.
Tranquilos, no voy a deshojar ni el Financial Times,
no, ¿eh?
Ni el País. Voy a deshojar el Hola y reparar en la entrevista que concede Tamara Falcó-Preisler en relación a su nuevo amor.
Me encantó.
Dice así: han sido dos citas sin beso y un día misa juntos. Es todo muy reciente, tanto que todavía no se lo he contado a mi madre.
Pero si lee Lola ya se enterará, ¿no?
Dos días
invadir el terreno de Rosa Belmonte, que tiene aquí la revista. Muy seguidora como yo de Tamara, que es un descubrimiento para mí. Sí.
Amón es muy moderno.
Personaje.
Se besa en la primera cita.
La prensa de esta mañana.
Hay que seguir un orden.
La prensa hoy, mucha crónica judicial, Rafa, con dos protagonistas que son Urkullu y el exministro Zoido.
Pues sí, ambos testificaron ayer en el Supremo, en el juicio por el Prusés. Un día agitado, como hemos podido comprobar, con Dante Fachín, con Gabriel Rufián, en fin, todo un espectáculo. Y ambos, Zoido e Íñigo Urkullu, se alternan hoy en las portadas de los periódicos. Y la coincidencia de ambos permite a los cronistas señalar el abismo entre ambos. La concisa precisión de Urkullu, la vaguedad de Zoido, el derroche de fechas del Lendakari y el leitmotiv lo desconozco del ministro o exministro del Interior. Cuenta Pablo Ordaz en El País que hay una frase pronunciada por Zoido en sede judicial que le perseguirá de por vida. Le pregunta a la fiscal Consuelo Madrigal: ¿usted dio la orden de parar? Él contesta: igual que yo no di la orden de actuar, ¿y dónde? Tampoco di la orden de dejar de hacerlo. La decisión la tomaron los mandos operativos y ellos sabrán por qué lo hicieron. Y escribe Ordaz: Zoido podría haber dicho: asumo la actuación de policías y guardias civiles, pero no dijo eso. Lo que dijo fue: ellos sabrán por qué lo hicieron. Esto es lo que permite que hoy tantos diarios digan que lo que ha hecho Zoido es endilgarle la responsabilidad a sus subordinados. Es que todos coinciden en lo del verbo endilgar.
El antiguo era Rafa, ¿eh? No coincide a nadie.
Claramente sonoro. No. Lo que dicen los diarios. Yo soy un mero notario de la actualidad.
En Calamar.
Dicen el Dilgar. Ya que estamos con Zoido, vamos a echar un vistazo a la portada que le concede más protagonismo, que es el caso del diario La Vanguardia, cuyo titular de apertura dice: el exministro Zoido niega que ordenara las cargas del 1 de octubre. El ex titular de Interior señala al que fue su número 2 y al coronel de Los Cobos. Y el resto de los grandes diarios eligen como sujeto de su titular a Íñigo Urkullu, y si quieres te hablo de lo que cuenta.
Naturalmente que sí, estoy deseando que me digas qué es lo que cuenta.
Pues mira, la comparecencia de Urkullu fue una mina de información. Está, por ejemplo, la polémica política del relator, el revival del relator. ¿Es Urkullu un mediador? Él mismo ha dicho que no, pero hay diarios como El País que le conceden esa condición que él mismo se ha negado. La versión del Mundo es muy diferente y dice en su portada: Urkullu declara que Puigdemont le encargó para el 155, parar el 155 de Rajoy. La Razón describe así su labor en páginas interiores: la no mediación de Urkullu. El Lendakari explica que intervino en instancias de Puigdemont, niega que planteara una consulta y admite que el presidente se limitó a escuchar. Y ABC hila muy fino. Urkullu apuntala la versión de Vila y culpa a Puigdemont de romper el diálogo. Por cierto, que fue a quien saludó al salir, a Santi Vila, Íñigo Urkullu, en la sala del Supremo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el relato mítico del Prusés dice que fue Puigdemont quien decidió convocar elecciones porque no tenía garantías de que el gobierno no iba a aplicar el 155, pero eso no es lo que cuenta Urkullu. Mira la portada del periódico de Cataluña, aquí la tengo. Urkullu revela que Puigdemont hizo la DUI por la presión de la calle, no por falta de garantías. Y quien dice la calle, dice los manifestantes, es San Jaume. Y también dice Twitter. Puigdemont es muy sensible al troleo, que quizás Rubén Amón debería darle un curso de bloqueo y silenciamiento de tuiteros, aunque quizás ya es tarde para eso.
Provoca tendinitis, ¿eh? Es verdad que bloquear a veces provoca tendinitis.
Pues vete a Waterloo a darle una lección a
Luego me multan, ¿eh?
Oye, del CIS no me dices nada. El CIS no sale nada en los periódicos.
Sí, sale mucho. No lo ignoran. La verdad es que lo que hacen es mofarse bastante, porque el CIS ya se ha convertido en un objeto de mofa generalizada en los partidos políticos, en los periódicos. Porque, claro, es que la sociología tezánica está innovando CIS a CIS y uno no sabe ya dónde va a terminar esto. Mira el titular del Mundo: Tezanos manipula el CIS para respaldar los presupuestos de Sánchez. Los presupuestos ya, si es que no hay quien reanime ese muerto. Y respecto a la deriva del CIS, me interesa mucho una información de Gabriel Sanz en Voz Populi que dice:
¿Cómo será la cosa? Parte del Ejecutivo cree que el CIS triunfalista de Tezanos perjudica al PSOE. Porque, claro, es que llega un momento en que la manipulación pasa a ser autoparodia y, claro, eso tampoco funciona. Mira, el especialista en sondeos del país, Kiko Llaneras, le aplicó un poco de cocina, de la buena cocina, a los puros datos del CIS y le saldría lo siguiente. El PSOE sería primero con un 27% de votos, seguido de PP con 23%, Ciudadanos 17%, Unidos 17% y Vox un 6%, que sin ser la media de las encuestas que se están realizando ahora mismo, es un panorama, una perspectiva un poco más creíble que lo que ofrece Tezanos, que casi ya le da la mayoría absoluta
sí, eso es.
A Pedro Sánchez.
No tiene que haber elecciones.
Dale, en la España que madruga, vamos al mundo que no duerme, con estas historias que nos cuenta Marta García ayer.
Pues vamos a una última hora que llega de Somalia. Supongo que está
Mogadiscio,
sabéis, sí. Pues en Mogadiscio acaba de haber un atentado con camión bomba, al menos 23 muertos y 45 heridos. Parece que el objetivo era el hotel Maka Al Mukrama, donde continúa el rescate de víctimas, y de allí nos vamos a Alaska, y esta no es tan fácil.
Se escribe Juneau. No sé cómo se llama.
Bueno, es un...
Que nunca se sabe en Alaska.
Es el puto amo, Félix, digámoslo como es.
Sí,
bueno, sí. Pues en Alaska ha parado Donald Trump a su vuelta de la cumbre fallida de Hanoi, aunque si leéis hoy el Rodong Sinmun, el periódico oficial del régimen norcoreano, cuenta que la cumbre ha sido un éxito, la cumbre de Hanoi. También el canciller de Corea del Norte, porque también tienen canciller en Corea del Norte, Ri Yong-ho, dijo en Hanoi que su país solo buscaba el levantamiento parcial de las sanciones. Contradice así a Donald Trump, que declaraba que la causa de la ruptura era que Kim Jong-un exigía que eliminaran todo el embargo. Pero da igual, porque para entonces Trump ya estaba en Alaska, cambiando de tema. El gobernador de Alaska, que está a unos 4.800 kilómetros de la frontera con México, dice que le ofrece al presidente utilizar la Guardia Nacional local, la de Alaska, para patrullar la frontera de México para lo que llaman una crisis de seguridad nacional por la inmigración.
Así le van a invadir los rusos por el norte.
Ahora son amigos los rusos. Y nos vamos de Alaska a Canadá, que nos pilla bastante cerca. Allí el primer ministro Justin Trudeau afronta su primer gran escándalo desde que llegó al poder. El asunto se centra, como sabéis, en las acusaciones de que su exfiscal general, Jody Wilson-Raybould, fue presionado indebidamente por algunos de sus asesores más cercanos para evitar el procesamiento de una gran empresa de ingeniería canadiense. Hay acusaciones de fraude y de soborno. Trudeau, por cierto, no ha negado que las conversaciones existieran y alega que él, como primer ministro, pues debe proteger los empleos de los canadienses.
Esta debe ser la famosa separación de poderes, ¿no?
Y hablando de sobornos, vámonos a Israel, porque el primer ministro israelí también se enfrenta a acusaciones de este tipo. Va a ser imputado por 3 casos de corrupción. El fiscal general le acusa de cohecho, de pactar favores para el gigante de telefonía israelí Bezeq a cambio de cobertura favorable sobre él y su mujer Sara en el popular día digital de noticias Walla. Él dice que estas acusaciones, a un mes y medio de las elecciones, son una caza de brujas.
Y ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, Carlos.
Ya mismo expansión, BBVA y Telefónica se alían en Latinoamérica. Van a ofrecer financiación al consumo en México, Argentina, Perú y Colombia. También acuerdo comercial entre Santander y Disney. Repsol gana 2.300 millones, su mejor resultado en 8 años. Y Pedro Sánchez, esa joya, esa joya. Deja al futuro gobierno, o sea... A usted, señor, a usted, ¿eh?
También del gobierno.
Un agujero de 16 mil millones de euros. ¡Será por dinero! 5 días. IAG dispara ganancias en puertas del Brexit. Ferrovial, servicios, que no son los cuartos de baño. Interesa Blackstone, KKR y al grupo chino que compró Urbaser. Cernex amplía capital en 1.200 millones. El negocio en España impulsa los resultados de las empresas del IBEX. El economista ve el vaso medio vacío. Dice, los beneficios del IBEX se congelan en 39 mil millones. También Veolia pierde 290 millones y entra en causa de disolución. Y el gobierno sigue con el diésel. Y ahora, por boca de la ministra de Industria, dice, no sé qué pasará con el diésel en 2040. Y mientras reflexionáis sobre el daño que han causado las autoridades, vámonos a la columna Lex del Financial Times, que nos habla de los conductores de Uber y de Lyft, que han recibido para las próximas OPVs un bonus para comprar acciones. Y la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si invertir en una empresa que todavía no es rentable o más bien coger el dinero
y largarse. El Wall Street Journal nos dice que el que se larga es el CEO de HBO en la reestructuración de AT&T y también que la subida de las bolsas en Europa deja a los inversores escépticos. ¿Y por qué escépticos? Lo explica The Economist, la revista británica que sale hoy, porque dice que la economía global ha tenido en 2019 un comienzo poco auspicioso.
¿Y la viñeta económica de hoy cuál es?
¡Buenísimo! Blooper. En The New Yorker. Hay una pareja romántica en un parque, tomados de la mano. Dice el hombre: vamos a saborear estos últimos fugaces momentos antes de que empiece otra vez una campaña electoral.
La actualidad del deporte nos la cuenta Félix José Casillas.
Y con las intenciones como la del Valencia, finalista de Copa 11 años después, gana 1-0 al Betis, se queda con las llaves del Villamarín, donde va a jugar la final contra el Barça el próximo día 25 de mayo. Sube entero Marcelino, entrenador del Valencia, baja Setién con su Betis y un febrero nefasto fuera de la final de la Copa y también de competición europea. Hay que ver también las intenciones de Real Madrid y Barcelona para el Clásico 2 de la semana, si Solari y Valverde ponen a los mandos, utilizan a los operativos, a los menos habituales. Va a necesitar Solari una buena labor de mensajería para convencer a sus superiores. Si vuelve a perder en el Bernabéu, se puede quedar en precario. Y además del Barça, mañana a las 9 menos cuarto, el martes llega el Ajax. Los holandeses con el fin de semana libre. Como libre tendrá el martes Sergio Ramos, sancionado por la UEFA. Lo de librar entre semana es otra de las cuestiones que se está estudiando en la Liga. Lo del partido de los lunes y ese decretazo por el que los grandes no pueden jugar ese día se puede acabar, así lo ha dicho Tebas. Se cocina además el partido del domingo a las 2 de la tarde. Sigue el partido de los viernes, así que esta noche se juega en Vallecas un Rayo Girona y también un clásico de baloncesto. Cuidado, que si abre usted la nevera, lo mismo se encuentran los árbitros de la final de Copa que no tienen partido este fin de semana. Os llevo ahora a Escocia, no a su capital, todos sabemos que es Edimburgo. Os llevo a Glasgow, en ese del europeo de atletismo en pista cubierta. 43 atletas representan a España, entre ellas Salma Parayuelo, que tiene 15 años. Son nuevos tiempos, nuevas herramientas, como por ejemplo una app para buscar los bares y locales donde se pueden ver los partidos. Digo yo que si tienen dudas, que pongan el Radio Estadio y en la app de Onda Cero.
Pues ahora llega, atención, el repaso lírico de la semana.
Recreación del poeta venezolano
Abigail Lozano.
¡Abigail Lozano! Cuando en mis horas de soledad y duelo baña la tristeza mi pobre corazón, espero que la justicia remonte el vuelo en Lesbos, que merece una oración. Y por lo que te dijo Hans Sollner en el Vaticano, muchos han de pedir perdón. Hablaste con arrimadas, no te explicó casi nada, ni lo del salto a Madrid, ni lo de Waterloo. Espero que al menos ella sí de verdad, no como tú, ella sí tenga sensibilidad como para que le guste Green Book. Por fin Sánchez trepa al poder como Spiderman, pero con el viejo truco del Doberman.
Hasta luego, profesor.
Adiós, poetas liberales.
Semana, véase Green Book 13 veces si quiere. Hasta la próxima.
Eran más bien como caniches, ¿no?
Vino de las 8. Vino de las 7 en Canarias.
Hay que buscar un ladrillo un poco más intimidatorio.
Era un Doberman de Tezano.
Ahora seguimos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.